encanta la canción de The Office. Me encanta la intro, me acuerdo que la escuché hace años y no sé, me gustó, encontrar una canción bonita.
¿Hace cuánto viste The Office?
Así pues yo conocí The Office hace años, bueno. Pues yo creo que está en la U, de hace como en 2015. Pero nunca tuve la oportunidad de verlo, estaba esperándola en Netflix y no salía y después no tenía idea de dónde verla hasta que me conseguí un VPN,
Ah, un VPN.
sí, un VPN para los chilenos. Y puedo verla totalmente legal.
¿Pero en Netflix o en Amazon Prime?
En Netflix. ¿Está en Amazon Prime?
Sí, está en Amazon Prime. Ese es
Ya,
legal.
pero. No, pero el mío también. Yo simplemente estoy usando el VPN.
Amigo, tu cuenta no es legal, pero no importa. Yo estoy ok con eso.
Legalmente. No, 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 no sé, amigo.
Bueno, yo vi The Office creo que el 2017, y la vi como en un año, una wea así, me demoré un año en verla.
Ya.
No había visto nada, partí con el capítulo 1 y terminé con el último. Así, muy Mateo. No me salté nada.
Ya, bueno, yo me salté la primera temporada. No sé cómo volver. Que ya va ahí en el hilo, pues no tiene ningún sentido ver la primera temporada cuando ya está ahí. Estoy tan avanzado, pues.
No sé, discutible. Bueno.
Discutible, no discutible, pero.
Claro que
No
sí.
lo vamos a discutir.
Claro, los amigos que están en la casa escuchando quizás no sepan. Bueno, este podcast se va a tratar de la serie The Office. Pero se va a tratar de la serie americana The Office. No sé.
Ah, sí, no he visto la versión inglesa. Es que hay una versión inglesa de series que me gustan. Como Shameless.
¿Ya?
Tiene su versión inglesa. Y esa está, de hecho, disponible en Netflix Chile, pero no le he podido dar ninguna oportunidad. No sé si está The Office inglesa también.
Creo que no. Bueno, esta The Office es la adaptación de The Office británica, de Reino Unido. Esa es una serie como de, me parece, una temporada donde actúa el Ricky Gervais.
Una temporada nomás.
Sí,
Oh.
no, sí es cortita. ¿O tiene
¿Cuánto
dos? No,
duró?
bueno, tiene 14 episodios. No sé si es una o dos temporadas. Yo vi uno.
Oh.
Pero es como distinta. Yo encuentro que The Office gringa, la primera temporada, se parece mucho a The Office UK. Es como otro tipo de humor. Es como otra forma de concebir a los personajes. Es como más gris, es como más tosca. Y eso
Ya.
parece no le funcionó tan bien. Entonces, después de Office, América trató de hacer como su propia identidad. Y ahí le fue muy bien.
Ya, pero ¿cómo era este humor? ¿Es parecido al de la Office de acá de Chile? Que a mí también me pareció como cringe, pero también es como demasiado así como mezclado con el Happening con Ja un poco pero igual difícil de ver porque es como, no sé, bueno, es como demasiado.
Claro, para que los amigos de la casa, las amigas, hay una versión chilena de The Office que se llama La Office y es protagonizada por
Luñeco.
Luis Gnecco, que él es el que se llama Manuel Serna. En vez de Michael Scott, es como Manuel Serna, de la oficina de Santiago, de una papelera, Lozano. Sabes que yo la
Ya.
encontré buena, weón. A mí me gustó. Yo lo pasaba bien. Mucho
No
cringe,
puedo ver.
mucho.
No puedo verla. Bueno, a ver la calidad en YouTube, bueno, no sé si afecte, pero es como que se ve bien oscura la serie. Está muy
No, es
mal
bien oscura. Es que yo
iluminada.
encuentro que eso, Pancho, es una característica de la temporada 1 de The Office americana, de The Office UK y de The Office chilena. Que son como, ¿cachai? Que están hechas de forma como rudimentaria, como tosca, artesanal.
Parece bajo presupuesto para mí,
Así
pero ¿qué te
es.
puedo decir?
Y eso yo creo que es una característica de The Office. Yo creo que algo en que The Office dista de otras comedias americanas, hablando de la americana, de la gringa, es como el setup. Es como esta weá de hacer una serie que eventualmente va a tener mucho presupuesto, pero que se vea como que está hecha a la rápida, como que se vea orgánica. ¿Cachai? Los personajes no están full maquillados, los personajes no están full atractivos, las weas no son lujosas, la wea es súper orgánica y está hecha como para que uno empatice fácilmente con esas cosas. La luz no es buena en The Office. Los planos son incómodos, weón, a veces están como mal grabados. Eso es.
Ah, te entiendo. Eso, ya, tiene mucho que ver con con lo que se llama el popular metraje encontrado.
¿Cuál es ese?
Es como un tipo de hacer cine que es como onda La Bruja de Blair. ¿Te acordáis?
Ah, sí. Ya, ese tipo de cosas.
Entonces, es como simular que tu película, o por ejemplo, Actividad Paranormal. Como hacer parecer más real tu película,
Como Rick.
haciendo ver como que tu película no es película, pues una cuestión que está medio mal hecha, como la cámara salta de repente, se nota que el que está actuando lleva la cámara en la mano. Y acá yo creo que acá hay otro término que es que también se aplica, que es mockumentary, sí, pues.
Mockumentary, que viene de mock, que es como broma, y
Sí,
documental.
pues como que también quieren hacer parecer real esto, entonces hace parecer que es un documental que alguien de verdad que lo está filmando y está como serio detrás y no está como todo orquestado detrás.
Oye, si los amigos no han visto The Office, bueno, primero recomendarles The Office. Yo creo que esto
Sí.
va, tiene buena carga de spoilers.
Sí, medianamente porque yo no he visto el final.
¿En
Y
serio? Oh,
es que lo empecé hace poco, pero o sea.
ya llegaremos ahí.
Yo voy en la temporada. Voy en la temporada 6.
Ah,
Y
te
bueno, ya han
faltan
pasado
cosas importantes.
cositas.
Ya,
Sí,
bueno.
pues entonces. Pero no me di la 1, entonces.
O sea, no, no hiciste la pega completa, amigo. O sea, tú me dijiste, hablamos por WhatsApp y me dijiste, André, grabé un capítulo, un podcast de The Office y no te has visto The Office. Dice, ni siquiera empezaste bien The Office y no lo he terminado.
Pero por eso te tenemos aquí.
Ya, bien. No, ya, entonces, como Pancho decía, la Office o The Office es un mockumentary. Eso es como un documental falso. Entonces, The Office está grabada como documental. O sea, hay camarógrafos que están grabando la wea y uno sabe que hay camarógrafos. Y uno sabe que como que se está grabando un documental de esto. Y los personajes también lo saben. Eso es muy bueno de The Office. Porque después
Sí.
los personajes le hablan a las cámaras. Como si fuera un reality.
Sí, es muy como reality. Te permite como hacer situaciones chistosas porque tú puedes ver, el personaje puede decir lo que está pensando y después hacen corte y ponen una situación. Entonces tú sabes que como que entendís mejor el chiste. Te
Sí.
hacen esas cositas, esos truquitos.
Claro, porque también The Office rompe la cuarta pared. Entonces es muy entrete porque los camarógrafos son un personaje. Pese a que nosotros no los vemos. Pero los
Sí.
personajes interactúan con ellos, los miran, se esconden de ellos a veces. De repente en The Office hay situaciones que son, no sé, tensas o que son privadas. Y los personajes tratan de que no se vean esas situaciones en el documental. Entonces, puta, la cámara, el weón que está grabando este documental, tiene que grabar, pero como puede.
Claro.
Entonces, hay unos planos horribles en los cuales, no sé, hay una pelea y unos weones se van a la oficina y cierran la puerta. Y el weón de la
Ah, sí.
cámara tiene que estar así como tratando de entre las persianas grabar y con el audio mal, ¿cachai? Porque el audio
Sí.
no es claro y uno igual sabe lo que pasa.
Ah,
Entonces,
claro.
realmente uno está como en esa posición, es como un personaje más. Entonces, no sé, los protagonistas interactúan con uno y esa cosa es muy entretenida.
No, o cuando llaman a Michael, le dice, oye, están las cámaras ahí grabando, y bueno, está como mirando a la cámara así, todo cómplice, así que, no. Sí, y
Claro.
sirve para sí, pues, todo ese tipo de situaciones. No, le da el medio toque perro.
Bueno, describamos un poco a los personajes de The Office, ¿no? Como, ¿quiénes son los protagonistas?
Sí, primero podríamos pasar por ¿Quién sería Michael Scott? ¿O
Michael
quería
Scott.
Dejarlo para el final?
No, sí, pues dale. Bueno, espera, primero contexto. La Office o The Office es una oficina de papelería, de distribución de papel.
Claro.
Que se llama Thunderbird.
Sí. La cuestión de eso es que básicamente un trabajo como muy dead end job, como lo conocen en Estados Unidos, y como muy, como que básicamente tiene dos cosas, como que es un trabajo como medio estancado para los que trabajan ahí, es como medio fome, como en papel, y lo otro es que se están yendo a la bancarrota, cabros, o sea, como que el papel está cada vez menos necesario. Y eso como que te da la idea de que no es como una empresa exitosa, ¿sí?
Y tampoco una empresa que... sexy para trabajar. Piensa que claro. La serie esta es del 2005, en todo el auge de la digitalización, y son los jóvenes que se dedican a hacer papel, a vender papel. Entonces como que al mismo tiempo que los diarios ya dejan de emitir la versión impresa del diario, que solamente se quedan con la digital y te cobran por acceder a la digital, esto puede vender papel. Entonces es como un negocio que se va a morir.
Sí.
Y esto puede, a la vez les va mal. Al principio de la serie.
O sea, para. Se está muriendo, pero ellos como que le están flotando así, como una vez así. Pero igual es como un trabajo que no. Que no es como. No es como que tú vas a los colegios y decís cuál es tu sueño, quiero trabajar en una oficina de papeles, como...
Claro, no, además es muy fome la pega, ¿cachai?
Sí.
Es muy fome, ¿cachai? Los protagonistas se dedican a vender papel, a gestionar el warehouse, ¿cómo se llama eso? La bodega, claro, existía la bodega, que me gustan a mí, pero que, en fin, en general son como aburridas, ¿cachai? ¿Cachai? No tiene ningún fin social esta weá. A nadie le gusta mucho estar ahí. No ganan buenos sueldos tampoco. Entonces, como cualquier weón. Pega de oficina, mal. Y esa es la oficina, pues, weón. Y ahí el jefe es, como decía Pancho, Michael Scott. ¿Cómo describiría a Michael Scott?
El weón es como... Es como que todos tenemos una versión de Michael Scott en nosotros mismos. Cuando tenemos que hacer una pega y procrastinamos, ahí está Michael Scott, weón. Cuando hay un momento serio y nos ponemos a jugar, es como Michael Scott. El weón, todos están trabajando y el weón es como más, es como lo llamábamos en algún lado, el gerente de la felicidad. Es como el weón que se dedica a huevear y a tirar chistes, pero al final la gente como que a veces de verdad quiere trabajar, pues quiere hacer cosas, y a veces el tipo termina como ofendiéndolo y genera como muchas las situaciones cringe que hay en la oficina. Y el bueno es como medio tonto, o sea, es como el jefe tonto, eso, sí.
Como jefe payaso.
Sí.
Y también como el jefe nadie le dice nada en general, porque puta es el jefe.
Sí, es como... Es como el empleado típico se imagina como su jefe, ¿cachai? Es como algo así. Algo así querían representar. Como típico que el empleado piensa que su jefe es tonto, que no, que está ahí por, no sé, quizás sustituto o por qué está ahí. Es como eso, es como una condensación de toda esa, o satirización de toda esa, de eso que se ve en la oficina.
Pero tiene una característica bien especial Michael Scott, que es que ya, el tipo será un payaso, todo lo que tú queráis, pero él tiene la idea de que la oficina es una familia. O sea, y eso para mí es clave en el personaje, porque él no es solo un jefe que esté ahí porque le guste ganar dinero, o porque le guste, no sé, crecer en la empresa, sino que a él le gusta estar en la oficina porque él cree que sus empleados son sus amigos. O sea, entonces él necesita la aprobación de los amigos y sentirse parte de algo. Entonces el weón es un payaso, pero a él le importa demasiado que la oficina esté como en buen ambiente. Pese a que él haga finalmente todo lo contrario y que su bufonería haga que la oficina sea un lugar desagradable para trabajar. Pero él como que
Sí.
en general me parece tiene como la buena intención de alegrar a todos. Y la caga
Ah,
haciendo
sí.
eso.
Sí, pues, es un buen tipo, Michael Scott. Pero a veces se pasa. Pero a veces. Claro.
A ver, y otros personajes, por ejemplo, tenéis a la Pam.
O la Pam, que es la recepcionista. Donde nos parte siendo la recepcionista. Spoiler. Spoiler, ya. Yeah. Es como de los que de las personas que yo podría considerar como las personas como más normales en esta sitcom, como que en este en el humor hay mucha, o en la sitcom en general, siempre como que hay personajes que son como los que son locos, que hacen tonteras, como en el Mike Scott en este caso. Y para que sea chistoso, tú tenés que poner a alguien que. O esta es mi teoría. Tenés que poner a alguien que sea como la persona como un poquito racional, que actúe como uno y que vea la cuestión y te represente a ti. Entonces, para eso está Pam y algunos otros personajes que hay que mover después. Pero yo creo que Jim
Sí.
podría ser otro tipo. Pero bueno, Pam. Como que le da también esa perspectiva de una persona normal, de la tipa que es la recepcionista, slash secretaria, y que tiene que aceptar todas las tonterías que hace el Michael de repente y con la cara así, como straight face, así, aceptar así ya, bueno, es mi jefe, este es mi pega, así que tengo que ir a la presentación y llevar solamente una hoja de papel y después se arruina esa hoja de papel y tiene que volver a la oficina a buscar otra hoja de papel y cosas así.
Claro, a mí me importa que el trabajo de Pam es como un trabajo que no tiene proyecciones. Como que
Ah,
Pam no
sí.
puede aspirar a ser ascendida. Porque puta, en verdad es como la recepcionista y como que no hay carrera de eso. Y si quisiera trabajar en otra cosa es dejar de ser recepcionista.
Ah, sí.
¿Sí? Entonces ahí Pam tiene todo un rollo de que ella es media artista.
Claro.
Y que por estar en ese trabajo no se dedica a su arte. Y puta, está en un trabajo que no tiene mucha proyección.
Claro.
Y eso se explota igual en la serie. El otro que tú mencionabas bueno, Pam es la Jenna Fisher. Michael Scott
Sí.
es el Steve Carell.
Sí.
Y el otro personaje es Jim, que es el John Krasinski.
Sí.
Y Jim también. Es como este personaje que uno cree más parecido a uno, como que uno empatiza. ¿Cachai? Porque Jim es un tipo muy piola, muy piola. Va a la oficina, no se motiva para nada con su trabajo, pero lo que lo motiva a ir a la
Sí.
oficina es huevear a sus compañeros, en particular a Dwight, que ya vamos a hablar de él, y que uno cacha el tiro, que a John, o sea, al Jim le pasan cosas con la Pam.
Ah, claro. Es como estos típicos romances de oficina.
Claro. Ustedes
¿Sí?
si están escuchando esto en la casa, en su oficina tienen un romance. Y si ustedes creen que no, los invito a darse cuenta, porque las señales están ahí. Ah, ahí la dejo picando. A ti te hablo. Y de
Ya,
todo.
pues entonces como que decimos, sí, pues, como que esta trama se revuelve alrededor de este como romance como que correspondido y no correspondido. Realmente, pero bueno, Jim Halpert. Halpert. También aporta todos los chistes porque él como que tiene, hay una cosa que es como un detallito del Jim, que es como cuando mira la cámara y como que la mira como muy cómplice. Esa es una weá como muy típica de Office y se volvió una marca. Es como cuando está pasando algo tan ridículo, así como que no te lo podéis creer. Está la cara de. Está Jim ahí mirando la cámara cómplice, weón.
Claro, porque Jim, como sabe que está dentro de un documental, y pues mira la cámara
Sí.
porque está mirando a ti, que estás mirando el documental, pues bueno.
Sí, es como, weón, que podéis creer esto así como. En serio. Y bueno. Da para mucho. Para mucho chiste.
Ahora, como, bueno, hay muchos personajes, yo creo que podríamos estar ahora. Está Dwight, que es como el weón que quiere ascender, es como un
Ah,
lamebotas
Dwight.
del jefe, Pero también es muy chistoso. Es como un imbécil, pero...
Sí, y bueno, hoy allí, y lo chistoso es que se hacen broma, entonces da pie para muchos capítulos,
Sí.
porque en que, bueno, Jim, no sé, pues de repente, una vez para... Le conectó un cable de computador rojo, entonces, y en un cable de 500 metros, entonces lo pasó por toda la oficina con scotch, hasta afuera de la oficina, hasta un poste afuera, weón.
Claro, y la weá es que White es como súper
Perseguido, weón.
perseguido, sí.
Sí.
Entonces dice, no, este cable rojo no sé de dónde es, no sé de dónde viene, y se pasa rollo y empieza a buscar el origen del cable, el origen del cable, el origen del cable. Y Jim así como, a ver, ¿cómo lo hice? Vine a la oficina un sábado, me compré un cable de 500 metros y lo instalé por toda la oficina. Normal. Y el Dwight ahí,
Normal.
weón.
Ay, que le han toque. A veces son un poquito chatas las bromas, pero como que después se justifica porque el Dwight también es tremendo
Es que también
chato.
es comedia. Si tienes que ver esas cosas,
Sí.
me absorbe. No es un drama ni cagando. Pese a que tiene harto contenido. Y a eso quería caminar un poco porque The Office, yo creo que la marca de The Office, para mí, más allá de las bromas, es que es muy distinta a otras comedias que he visto porque
¿Ya?
como el setup, el ambiente de The Office, es muy fome. Es muy aburrido. Sí,
¿Ya?
The Office se trata de una papelera. Una wea muy aburrida, de gente que tiene un trabajo en general muy aburrido, que tienen vidas sin sobresaltos, y que son muy similares a las de uno. O sea, yo creo que mi vida podría ser un personaje de The Office porque justamente es más bien aburrida, ¿cachai? Es más bien sin sobresaltos.
Comparemos eso con por ejemplo, Friends. O
Claro.
juego medio modo, los tipos, como que tú te preguntas, ¿cuándo trabajan estos? Están ahí y casi todo el capítulo pasa en el café, y luego tomándose el medio café y en un ambiente así súper
Teniendo
rico,
aventuras extraordinarias.
extraordinaria, y por si fuera poco, después los tipos tienen, bueno, éxito y fracaso en la pega, pero siguen explorando por ejemplo, el Ross era arqueólogo, si no me equivoco. Sí,
Sí.
era arqueólogo, sí. Y le pasan cosas. La otra tipa, la Courtney Cox, es cocinera.
Sí.
Jennifer
Aniston.
Aniston empieza a salir en el mundo de la moda. Bueno, y están los de How I Met Your Mother, que se
Ya,
juntan
esa
a
wea
tomar
sí,
una
es distinta.
chela,
Sí.
bueno, todos los
En
días.
How I Met Your Mother sí que la wea es piteadísima del
Se
nivel
piden.
de fantasía de la serie.
Oh, y no, es que no, tuve problemas, no sé, con mi tarjeta de crédito, está todo bloqueada, pero igual me pido la tremenda hamburguesa, weón, con papa y no sé. Y si toman, bueno, es que es
Poco
como
real,
el.
porque claro, por ejemplo, de repente los protagonistas tienen problemas de dinero
Sí.
pero igual normal que todos los capítulos se gastan, se toman dos
¿Te
chelas
imaginas,
en
eh?
papas, todos los capítulos.
Todo,
Y
al
además,
menos 5 días a la
las
semana,
aventuras son
¿sí?
increíbles, pues bueno.
Sí, po.
Son
Y
poco,
se
es
pegan
que
los
son
viajes,
increíbles
sí.
en el sentido de que son poco creíbles. Esa weá no es real.
Sí, po.
¿Cachai? Lo que le
¿Cuánto
toca
te
hacer
gastáis 5 días?
a Robin. Lo que le toca hacer
Sí.
a Robin en su pega de mierda es algo que es de ficción, pues, weón, ¿cachai? Lo que hace Barney en su pega es de ficción. Quizás por
Ah, sí,
ahí
po.
Ted es el personaje como que su pega es más normal, pero como que toda su vida amorosa es una cosa que uno dice, ya, esta weá en verdad no pasa. No te pueden pasar todas esas weas en simultáneo,
No, claro.
¿cachai?
Bueno, y al final esa es la idea, pues.
Así es, sí. Entonces, por eso encuentro. Entonces, ya, por supuesto que la risa en How I Met Your Mother, que esas cosas sean como tan. Sí, pero por eso me llama tanto la atención que The Office se trata de algo tan aburrido.
Claro.
Y lo hace muy bien. Porque, a ver, hablemos, Pancho, tú no viste la primera temporada, pero The Office es muy distinta en la temporada 1 y en la temporada 2 en adelante. Porque la temporada 1, Michael Scott sobre todo, es como un... Como que tú crees como que realmente tiene mala voluntad. Como que hace más daño, ¿cachai? Es como más tonto, muy tonto, ¿cachai? En cambio, en las temporadas 2 cambia un poco Michael Scott y uno empieza a notar que Michael Scott, dentro de todo, es una persona noble, torpe, ¿cachai? Bufón, pero que tiene mucha de buena intención.
Claro.
En cambio, en la temporada 1 es más como que él es simplemente egoísta y quiere como él satisfacer sus necesidades de atención, de
Sí.
lo que sea. Y en la 2
Es
en
como un niño.
adelante, claro, es como un niño, pero en la 2 en adelante te das cuenta que seguirá siendo un imbécil con muy malas habilidades, pero que tiene muy buena voluntad para hacer las cosas, o que lo hace con buena intención en general, salvo con algunos personajes. A mí me da mucha risa la relación que tiene Michael con Toby.
Ah.
Toby es el compadre de recursos humanos de la empresa y uno entiende
Sí.
que recursos humanos es un área de la cual Michael Scott no está a cargo. ¿Cachai? Como que Dunder Mifflin es una empresa grande, entre comillas, y tiene varias sucursales. Y entonces la parte corporativa es el que pone al de recursos humanos. Entonces él, Michael Scott, dice que él no es parte de la familia, porque no pertenece
Claro.
realmente a la sucursal, sino que es mandado por la parte corporativa. Y de hecho, cuando
Sí.
dice eso, es porque Toby se está separando y dice, bueno, y él como lo manda la parte corporativa, no es parte de nuestra familia y él tampoco es parte de su familia.
Oh, bueno, eso no.
Culeo pesado.
Sí, la verdad. Y el Toby como que no reacciona mucho, bueno, es como que se deja.
Sí, se deja muñequear, se deja... Man.
Sí, que para Michael el recurso humano es el que pone como las normas y las reglas de cómo interactuar con los demás, es que está súper bien, pues, se necesita en una empresa cosas contra el acoso sexual y Michael es todo lo contrario, pues, él necesita ser talla y es ofensivo con las tallas que hace, las bromas. Y recursos humanos como que va y le dice que no, entonces ahí tiene como el conflicto.
Claro, este tira y afloja de qué tan
Sí.
payaso puede ser.
Sí, bo. Por eso no le gusta corporate.
What's the very, very worst thing about prison?
Don't encourage him, don't.
The worst thing about prison was the Dementors. They were flying all over the place and they were scary and then they'd come down and they'd suck the soul out of your body and it hurt!
Dementors like in Harry Potter?
No, not Harry Potter. There are no movies in prison. This is my point. You guys got it soft and cushy. This place is freaking awesome. The people are awesome. Your boss is nice. Everybody seems to get along. People are tolerant. People who have jumped to conclusions can redeem themselves. Nobody's bitch. I hope that this scared you. And from me, Prison Mike, to you, I just want to thank you for listening to me and letting me be a part of your life today. 'Cause you got a good life. You got a good life. A good life.
También me gusta también otra de las cosas que creo que dentro de todo son creíbles de la serie, es la relación que tiene Michael con la parte corporativa.
Sí.
¿Cachai? Porque ya, Dunder Mifflin es como esta oficina de Scranton, es como ya, Michael la lleva como la lleva. ¿Cachai? Les va bien en general en comparación al resto, porque no se sabe muy bien por qué al principio, pero a la empresa le va muy mal.
Ya.
¿Cachai? A la empresa en general le va mal. Y ellos son hueones empresarios. Entonces, pues, la reunión, todos los hueones con ternos, esto es serio, están los cargos definidos. Y Michael rompe ese paradigma. ¿Cachai? Porque es poco serio, porque se toma toda la personal. Y corporación no es así. Entonces, es muy entrete como esa weá es muy real, orgánica. Yo lo veo así en la vida real. ¿Cachai? Las empresas grandes funcionan así. Y Michael rompe con esa weá y es como que todo es a la personal. Necesitas ser amigo de alguien para trabajar bien con ese alguien. ¿Cachai? Michael tiene su jefe que es David Wallace, que es el
Sí.
gerente general de la empresa.
Ya.
Y David es un weón. Me encanta el personaje de David Wallace. Es muy real. Yo creo que ese es como de los personajes que yo digo, bueno, si hubiera una persona real en esta serie, actuaría como él, ¿cachai? En ese cargo.
Excepto porque sería real si tuviera como un serio caso de Alzheimer, bueno, porque hay muchas situaciones en las que pone al Michael Scott, lo invita a cosas y alguna es el ridículo. Y después ya ese capítulo es como, ¿cómo se te ocurre ya? Y la cuestión ya, y actúa súper normal. Y después pasa el otro capítulo y lo invita de nuevo y le cuenta una cuestión que obviamente si el buen es el mismo David Wallace o se acuerda de lo que pasó en el capítulo anterior, es obvio que Michael lo va a decir lo que le dijo, entonces vuelve a cometer el mismo error y después pasa otro capítulo y es como que se le olvida, como
que... Porque está obligado. Michael Scott tiene, en algún momento es obvio, te dicen que Scranton es la mejor sucursal, es la sucursal que hace que la empresa entera no quiebre.
Ya.
Puta, entonces, David Wallace, que el gerente general, necesita tener contento a esa sucursal para que la gente no se vaya. Porque Michael Scott será un payaso, pero algo hace bien que la sucursal funcione. Entonces, como que necesita mantenerlo contento.
Claro.
¿Cachai?
Ya, pero
uno de los quiebres de la serie es cuando esa relación se trunca. ¿Cachai? Cuando Michael Scott no está contento con su relación con ¿cachai? Pero me estoy adelantando mucha temporada. Pero, ¿cachai? Como que ese tira y afloja igual me parece bien orgánico.
Sí, pero no sé, bueno, es como que hay cosas que podría evitar contarle, bueno,
sí. Igual es que es comedia, o sea, tiene que tener, pero no es tan descabellado.
Tienen que hacer esas situaciones. Bueno, es igual un poquito como pasa con los Simpsons, de repente que tienen que poner a esta misma empresa, en caso de los Simpsons como una familia, en un montón de situaciones distintas y tienen que salir cosas, romances, ¿cachai? Tienen que salir aventura y salía a corporate. Y si realmente dejan invitar al Michael, es como que se acaba la serie. ¿Sí?
Claro. Y bueno, y es entretenido igual como... Una de las cosas que me gusta de The Office es cómo está escrito el contenido, el plot, el cómo avanza la serie y los personajes crecen. Porque no es una serie como que solamente sea comedia. Como que dentro de la comedia hay cosas que hacen que los personajes se desarrollen y la trama avance, porque la serie tiene trama. Pasan weas, ¿cachai? Y uno puede distinguir una temporada de otra.
Claro.
¿Cachai?
Y hay muchos callbacks.
Y hartos callbacks. Pero me gusta porque esa parte está como bien escrita. Está como bien armada. Como decíamos, hay toda una trama es lo de Pam y Jim. Que, puta, Pam es ya la recepcionista, pero Pam está comprometida para casarse con su pololo. Que es...
¿Cómo se llama? Roy.
Puta, la
realidad. Está comprometida desde la temporada 1.
Sí, po. Y Roy, o no, o quizás se comprometen en algún momento, pero la wea es que están juntos, ¿cachai? Y a Jim le gusta Pam y Pam está comprometida. Y eso es temazo. Y eso marca, no sé si al final de la temporada 2 o 3, como que esa wea llega a un clímax, así de, de tensión. Michael, por su parte, es un weón que le cuesta mucho relacionarse con mujeres porque el tipo es un imbécil. Y le pasa que toda vez que él tiene una relación que empieza a funcionar, se super ilusiona y se torpedea y termina cagándola.
Claro.
Le pasó con un montón de parejas. Y eso igual es como parte del plot de la serie. Que Michael como aprenda de eso.
Sí. Es como que al final no está ahí solamente por las risas, bueno, ese te queda ahí. De su momento.
No, tiene buenas subtramas, por ejemplo, el tema que Pam sea artista y que en algún momento decide como seguir sus sueños es súper difícil, ¿sí? Porque seguir un sueño implica ganar menos dinero, implica incertidumbre, implica que puedes fracasar siguiendo tus sueños, y cuando fracasas siguiendo tus sueños, bueno, entonces, ¿cuáles son tus sueños después de eso?
Oh, sí.
Entonces, The Office igual, tiene temas bien entretenidos que yo creo que están bien tratados porque son como... se sienten irreales, son como orgánicos, pero no se sienten forzados.
No, al final tú aprendí a ser un miembro más de esa oficina. Es rico, como que el ambiente que se genera. Y no, y, como que, sí.
Pero no es que sea un ambiente rico. Yo no, a mí no me gustaría trabajar ahí. Las dinámicas son súper tóxicas.
Oh, pero me encantan los cabros.
Pero weón, o sea, te pueden caer bien, pero yo no trabajaré ni cagando, ¿cachai?
Ah, por eso tenemos esta la pantalla que es como la distancia.
Así es.
Yo, bueno, ahí sí. Ahí sí. Pero es chistoso, de repente, por ejemplo, hay un momento difícil y Michael decide hacer que todos jueguen un juego de mesa, weón. Eso yo lo encuentro en la raja.
Ese capítulo es muy bueno. Y ese capítulo, weón, o ese tipo de cosas, las encuentro notables en The Office. Porque Michael es un imbécil. Ya, sí. Pero tú al principio de la serie te cuestionas por qué Michael es el jefe. ¿Cómo chucha un tipo así llega a ser jefe? Como que no te termina de cerrar.
Sí.
Y con ese tipo, hay varios capítulos en los cuales, y creo que el primero es uno que tiene que ir a negociar un trato.
Ya.
Con Jan, que es como la VP, o no. Pues como su jefa directa.
Sí.
Y tiene que ir a cerrar un trato de una weá, una. No sé qué, alguien que necesita.
Papel. Sí.
Y llega a la reunión con el cliente. Y todo el capítulo pasan otras cosas, pero está Jan. Michael es cliente y Jan quiere puro hablar de negocios. Y el cliente como que ya está ahí. Y Michael, weón, interrumpe a Jan y se dedica a hacerse amigo del cliente. De formas ridículas.
Sí, po. Y no, es chistoso porque empiezan a hablar de temas como más personales. Así, hasta le empiezan a preguntar a Jan por su divorcio. Así como todo, así como desubicado, pero al final todo eso termina resultando.
Claro, porque es chistoso porque, claro, Jan está en modo de, bueno, tenemos que hacer esta venta, ¿cachai? Este cliente es muy importante para salvar la empresa. Y Michael está como, pero Jan, te separaste, ¿cómo estás? ¿Quieres hablar de eso? ¿Cómo fue? Y ella así como, Michael, estamos en una reunión de negocios.
Sí, pero ¿cómo estás? Así como tratando de mantener la compostura.
Y claro, ¿qué pasa? Que en ese capítulo, al final de esa trama, están tomándose unas chelas, ya se habían tomado unos copetes antes, ya habían comido, están así como sin la corbata, todo relajado, y empiezan a hablar de que Michael le dice, bueno, yo he vivido toda mi vida en este pueblo, en esta ciudad, y yo sé cómo son las cosas, bueno, y acá todos los proveedores te van a querer cagar. Y el cliente le dice, puta, sí, weón, o sea, me pasa eso todo el tiempo. O sea, yo le compro algo a alguien y después me caga, ¿cachai? Me trata de vender gato por liebre. Y como que hace una pausa y Jan va a hablar y Michael como que le hace un gesto así como, no, deja que él lo diga. Y el cliente le dice, después de una pausa, como, ya miren, yo puedo hacer el trato con ustedes, pero necesito como que veamos bien el precio, ¿cachai? Pero ustedes me dan confianza. Ese es como lo que te voy a entender.
Buena.
El buen hace la venta y como que esa venta era muy importante. Y hay ese tipo de cosas, y también la que tú decías de la escena del capítulo del juego, que es un día en que como que la empresa no sabe si van a despedir a alguien, una wea así, o si va a quebrar o no.
Sí, sí.
Y Michael se pone a hacer un juego de roles. Conche tu madre, pero qué hueón más poco serio. Y ya, puta. El tema es que en ese momento está también Jim. Como que Michael y Jim en algún momento son como los dos como...
Sí, co-jefes.
Co-jefes.
Co-manager.
Co-managers. Y Jim está así como, Michael, no podía hacer esto, weón. No me puedes hacer esto, weón. ¿Cómo puedes ser tan payaso? Ya, y como que... Está como todo el capítulo como en esa tensión entre los dos personajes. Y en un momento, Michael como que... Para avivar el tema de los juegos de rol, dicen como, oh, ha habido un segundo homicidio de alguien y hay que descubrirlo. Que,
porque ya se le ha hecho perder el primero.
Y, claro, y Jim le dice ya a Michael, culiao, vamos a hablar a la oficina. Y esa escena es súper buena. ¿Te acordás cómo era?
Sí, pues sí. Ese capítulo lo vi ayer, de hecho.
Ah, ¿hay más?
Sí. Sí, voy por ahí, un par de capítulos más adelante. Ahí el Jim empieza, le trata de hablar serio a Michael, le dice, oye, ya, o sea, como corta la weá, y en eso el Michael así como que sube el tono así, y le dice, oye, sí, sí, Michael, así como que hace un rato estaba así como tirando la talla, y bueno, es como, déjame hacer esto, weón, necesitan esto, necesitan la weá, y el Jim también, como el Jim se queda, se va para adentro, pues, si no, no puede decir nada.
Claro, porque,
pues termina siguiendo el juego.
La perspectiva, que era como, Jim, cállate, o sea, esto no te gusta, pero... ¿Sí? Bueno, los trabajadores de la empresa no saben si la empresa va a quebrar, ¿cachai? Los hueones necesitan esto, necesitan algo de alegría en sus miserables vidas. Distraerse. Y es muy bueno, sí, porque está grabado con que los hueones cerraron la puerta a la oficina, entonces el camarógrafo tiene que grabar por la ventana.
Ah, no me acuerdo bien de eso.
Sí.
¿Estás seguro?
Sí.
¿Seguro?
No. Pero, pero esa puede pasar. Quizás lo inventé eso.
No, es que a veces tienen estas reuniones dentro de la oficina y la cámara va adentro, bueno, entonces no, no estoy bien seguro si era así. Pero te cagué la onda.
Sí, sigue, onda, sigue. Pero está bien, fuiste más riguroso. Yeah. Ya, y ese tipo de weas como que te hacen notar que Michael, dentro de todo lo imbécil que es, que estoy por algo del jefe, tiene como de repente unas herramientas muy buenas de weas de como. Manejar a su gente de ventas. Como que de repente tiene unos chispazos de genialidad el personaje.
Sí. Quizás apreciarlo más.
Porque hay una escena. Puta, acá voy a contar spoiler. ¿Puedo contar spoiler? Ya voy a contar un spoiler.
Sí, sí. Hay y una... que no sean de la octava, séptima, octava,
aquí
novena
no te
temporada.
Voy a spoiler. Creo que en la quinta o en la cuarta.
Ya.
Michael tiene un atado con su con el gerente general.
Ya.
Y Michael renuncia.
Sí.
Muy buena el atado que tuvieron, pero ya sin entrar en detalle, Michael renuncia y es su propia empresa de competencia de papel.
Ah, sí, sí, me acuerdo.
Y la wea es que. Y se hace pico a Dunder Mifflin porque sí. le saca a todos los clientes. Y la forma en la cual se los roba es porque Michael tenía una forma de hacer negocios que era muy buena. No, no es que el negocio per se era bueno, sino que él tenía como toda esta cercanía con los clientes y toda la wea. Y que la
gente. Y le baja los precios.
Ya, pero es que espérate. Y la gente de Dunder Mifflin no sabe hacer esa wea. Terminan perdiendo porque tratan de imitarlo. Dwight, por ejemplo, trata de hacer lo mismo que hace Michael y le sale pésimo. Porque no tiene el tacto. Y le baja los precios. Pues bueno. Y eso, en el fondo, lo que hace es que Dunder Mifflin no vende nada. Pero los weones en verdad tienen un modelo de negocios que no funciona.
No, vos.
¿Cachai? Se van a ir a quiebra.
Es que el Ryan no consideró los costos variables.
Qué weón, pero cómo. Ya.
Es que puta Ryan.
La cosa es que a lo que quería ir es que hay una escena muy buena en la cual la empresa de Microscope Paper Company se junta con el que en ese momento es el gerente general, que es el David Wallace, y el otro compadre, sí, que es el Elba algo.
Sí.
Bueno, ese actor. En fin, están en una reunión. Porque Michael, porque Dunder Mifflin quiere comprar Michael's Cap Paper Company. Y las negociaciones son muy buenas, weón. Porque están ahí y el David Wallace les dice, ya cabrón, les compro una weá de $60,000. 30, 45 millones de pesos.
Primero estaba en 15. En $15,000. Y hasta ese momento como que el Michael se está haciendo el payaso. Así como, oye, no quiero escuchar tu primera oferta, así que dime tu segunda oferta al tiro. Y es como, ya, $15,000. Y después Michael se empieza a poner vivo. Y le dice una... No me acuerdo qué le dice, pero ahí lo logra aumentar a $60,000. Y los cabros están...
Claro, y ahí les dice, denos un momento para conversar.
Sí.
Y ahí conversas con los cabros. Y es súper inteligente esta parte porque los cabros con buen $60,000 es mucho dinero. Aunque fuera divertido entre tres, es mucho dinero.
Sí.
Y Michael le dice, no. Bueno, nosotros no necesitamos dinero, necesitamos trabajo, necesitamos seguro, necesitamos un sueldo todos los meses. Si pudieras elegir entre como...
Sí, el pescado y la caña de pescar.
Eso. Y, bueno, muy sabio. Ya, pues, rechazan la oferta. Y se pone así, súper en plan bio Michael Scott, así como, bueno, no, nosotros queremos nuestros trabajos de vuelta y queremos seguro de salud, queremos seguro de dental, queremos seguro de no sé qué chucha, beneficio. Sí. Y Michael Scott le dice, a ver, weón, pero contratar a 3 personas con todo eso, beneficio me sale mucho más que $60,000. Y le dice, tu empresa no puede valer tanto. ¿Te acuerdas?
Sí,
y
bueno, sí, po.
Y Michael le dice, es que, weón, mi empresa no vale nada. Da lo mismo. ¿Te dice la diferencia entre tú y yo? Si mi empresa quiebra, yo voy y armo otra. Y se acabó.
Y le quito los clientes de nuevo.
Y a los clientes.
No, y la que le hizo antes también fue Berigia, porque para subir de 15,000, donde lo estaban subestimando al Michael, a 60,000, el weón también le dijo una cosa como medio parecida. Es como, oye, sí, yo sé que tú crees que mi compañía puede ir a la quiebra, pero sabes que yo sé que tú vas a tener una junta de accionistas esta semana y te van a preguntar por qué han bajado los. Por qué tu branch, tu rama como más exitosa está. Splitting, ¿cachai? Está sangrando. Y eso lo dice el Michael Scott al David Wallace. Bueno, ¿y dónde salió?
Claro, porque uno ve a Michael Scott como un payaso en general en todos los capítulos, sí. Pero de repente tiene estos dejos de genio, que es como, este bueno, en realidad sabe dónde está parado. Sabe lo que hace.
Tiene todo planeado, güey.
Ese arco es súper bueno, esta temporada es muy buena.
Sí. Además, espero que la serie no tenga como una especie de agotamiento después.
Bueno, yo quería hablar de eso, pero es que si no has llegado a... Si solo vas a la temporada 6, yo creo que no vale la pena hablar de eso, amigo. Pues.
Es que no vale la pena por los audio escucha. Es que la serie pasa por lo mismo que pasa a los Simpsons ahora.
Claro. Que tiene como... ¿Te acuerdas cuando hablamos de Korra? Que nosotros decíamos que Korra... nada que ver la wea que voy a decir, pero que tenía el burnout. Que el personaje como que de ser tan bueno todo el tiempo,
¿sí?
Se cansó y como que su estándar es cambiar y se fue a la chucha. Y pasa eso, ¿sí? Con The Office.
Ah, la serie.
No podéis sostener una weá tan buena tanto tiempo.
Claro.
No
es que
no hay material.
Lo mismo que bueno, está ahí con los Simpsons porque ayer me vi el video de los Simpsons. De la decadencia de los Simpsons. Que también les pasa lo mismo, o sea, ¿en cuántas situaciones podéis poner a Homero? ¿Cuántos trabajos nuevos puede tener Homero? ¿Cuántas pololas puede tener Bart? Y cosas así, ¿cachai? Como que ya se agotan las situaciones chistosas y es como... Y como que tenéis que volver a rehusar cosas. Entonces se agota la serie, claro, tiene que terminar.
Para no entrar en detalles, porque como el Pancho no ha visto esas temporadas, yo diría que, claro, eso le pasa a The Office. Y en algún momento, que quizá era temporada 7-8,
no.
Pasan cosas y tú decís como, esta serie perdió rumbo.
No.
Pero, y eso es porque a mí, con The Office me dio la impresión que The Office debió morir antes. ¿Cachai? Como, la debieron cortar antes, en su peak.
Sí, yo creo que deberían cortarla por donde yo voy. Tienen como que está como justo para que la corten.
Hay un hito.
De hecho, yo creo que la gente que está escribiendo el show piensa que en ese tipo pensaba que la van a cortar en esa cosa, en la temporada 7, 6.
Puede por ahí. Pero me gustaría hablar de cómo eso pasa con las otras comedias. ¿Entendés? Porque me pasa también lo mismo con las sitcoms que son largas, o sea, no sé, todas las que hablamos antes, How I Met Your Mother, Friends, no sé, Big Bang Theory, son weas que tienen ¿cuánto? Más de 7 temporadas, más de cerca de 10.
Sí. Bueno, en el Big Bang, un poquito de spoiler, pero para hacer la cuestión más spicy, más bacán, a todos estos tipos nerds le dieron polola, eso es lo que escuché.
Sí.
En How I Met Your Mother ellos tenían planeado el final, solamente que no saben cuánto se iban a demorar en llegar al final. Y la cosa es que empezó a armar una trama súper buena, pero al final tenían que tenían este final prehecho.
Sí.
Entonces todo lo que avanzaron como que lo deshicieron para llegar a ese final.
Claro, pero a mí me hace
Friends, no sé, no vi el final.
¿Sí? Con How I Met Your Mother, que hay cosas de las temporadas, no sé, de las 6 a la 9, no sé si es por decir, de las 6 a la última, que yo sentí que estaban de más. Que eran como relleno, que eran como, esta wea, como que están probando tramas para ver cómo anda y no camina mucho. ¿Cachai? Pese a que había una trama central muy clara. De hecho, yo creo que How I Met Your Mother es como de las mejores comedias que he visto porque mezcla muy bien. Mira, lo que menos me gusta son las weas de comedia. ¿Cachai? La encuentro muy imbécil de repente. Pero lo que más me gusta son las cosas de drama que tiene How I Met Your Mother.
Claro.
Muy bien lograda, está muy bien escrita.
Es que también tenés que pensar que te agarran con la guardia baja. Tú estás ahí viendo un capítulo de How I Met Your Mother, diciendo, weón, voy a tirarme una risa, no sé, ¿cachai? Voy a ver algo ameno. Y de repente te tiran un momento súper emocional que viene, weón, y es como la vida, weón. La vida tiene esos momentos así como que no vienen de la nada.
La otra vez vi uno que. El personaje de Ted Mosby tiene. Ya, esta weón lo voy a contar nomás. Lo lamento, amigos.
Dale.
Él en algún momento tiene una novia y se van a casar. Y lo dejan en el altar.
Ah, sí, po.
Ya, pues. Entonces, como que no sé si es el capítulo siguiente o el siguiente de ese. Es que él se arma de valor. Y va con todos sus amigos, weón, como el taxi, para ir a enfrentar a la novia porque el weón descubrió que la novia está con alguien.
Ah, sí.
Caché que su ex está con alguien y weón lo dejó en el altar y es como. Y no han conversado sí, después de eso.
De acuerdo, sí.
El weón tiene todo en el pecho para decirle, weón. La voy a hacer corta. El tipo, en algún momento. Está con todos los amigos le dicen, ya, ¿y qué le vas a decir? Y toda la weá, ¿cómo va a ser? Entonces, él se imagina que va a llegar a la casa de Estela, que es la ex, y le va a decir tremendo discurso, muy bueno. Pero en la realidad, no hace nada de eso. Él llega y se da cuenta que Estela es una persona que está como en otra parada en la vida. ¿Cachai? Que en el fondo, Estela tiene una hija. Bueno, la hija de Estela adora a la pareja de Estela. Como que a alguien se le quitan todas las ganas de putear a Estela. Y la forma en la cual está escrita esa escena y está hecha es muy buena. Porque como hace lo que tú decís, juega con tus expectativas. Sí. Como que tú crees que algo es chistoso y no es chistoso, y que dices que algo es como violento y no lo es. Y finalmente tú te quedas como, oh puta, Juan, la vida es bien compleja. Cuando veo esta serie, tiene muchos matices. No es como de, oh, yo odio a mi ex porque es mi ex. Sino que mi ex es un mundo que yo no era consciente. Y por eso. Terminamos, más bien.
Bueno, How I Met Your Mother tiene harto eso. Tiene lo que tú decís. También tiene cosas de yo odio a mi ex y es mi ex y es chistoso. También tiene escenas de Ted rompiendo con la. O sea, terminando con las minas en su cumpleaños, así. Y la otra tipa sabe Krav Maga y le pega y es chistoso. Y tiene un momento emocional en donde. Está triste porque no puede conseguir a nadie, no sé qué, o lo dejaron en el altar. Se ríen de eso. O sea, primero es súper dramático y después en otros capítulos se ríen de que lo dejaron en el altar porque el tipo siempre hace como discurso y estaba con esa historia y es como, es chistoso porque se pone a llorar en el matrimonio. Pero de repente se pone a llorar y es triste, pero de repente se pone a llorar y es chistoso. Y ahí...
Claro, es que igual como por eso te digo, como que dejaba en el medio, de las cosas que menos me gustan son como algunos momentos chistosos, que yo digo como, ah, ya, está buena, no, ese tipo de humor no sé si me gusta tanto. Pero en general es bueno. Ya, pues entonces, ¿por qué estaba hablando de esta wea? Porque...
Sí.
Yo creo que a How I Met Your Mother le pasa algo parecido, que es que la dejaron durar mucho y el final no estuvo bien hecho. ¿Cachai? Entonces como que a mí me dan ganas de decir How I Met Your Mother debió haber terminado antes. Como que yo veo la serie y digo, ah, debió haber terminado aquí. Este era el punto. Sí. ¿Cachai? Ya, me pasa lo mismo
con The Office. Mucho no le gustó la última temporada.
Puta, es que fue bien mala. O sea... es que la última temporada tuvo weas tan malas, weón. Tuvo weas tan buenas, pero las cosas malas se cagaron toda la temporada. Pasa lo mismo con Friends, ¿no?
Friends no vi la última temporada, me dio latita.
Ya, pero justamente te dio lata porque ya habías visto la penúltima y tú dijiste, hasta wea, weón. ¿Hasta cuándo?
Sí, pues ya está bueno ya.
También creo. Friends debió haber terminado antes. Y así muchas otras. Sin embargo.
Sí.
a mí me parece que mi comedia favorita es de los mismos escritores de The Office. Es Parks and Rec.
Parks and Recreation.
Esa es mi comedia favorita.
Sí, yo vi los primeros capítulos. Pero igual es como cringe. Es que y es como que la tipa es como una especie de Michael Scott.
Es que mira, yo creo que a Parks le pasa la misma hueá que The Office. La primera temporada, y quizá un poco de la segunda, está descubriendo cómo es, ¿cachai? Así como la primera temporada de The Office, ¿ya?, está descubriendo la identidad y parten muy de, ah, esto es igual a The Office británica. Sí. En Parks, al principio, como la protagonista, que es Leslie Knope, también parecía a Michael Scott, pero no es lo mismo, hasta que encuentra su camino, ¿cachai? Que esa hueá pasa de la temporada 2. Y de ahí en más la weá solo sube, solo mejora. Y
ah, ya, debo dar una oportunidad.
Tu hermano es mi comedia favorita. Y solo mejora, y es tan bueno porque el final tiene lo que yo digo. Es como esa weá la cortaron cuando había que cortarla. ¿Cachai? Tiene un hilo muy bueno. Entonces como que te hace pensar que aprendieron un poco los escritores del final de The Office cuando hicieron las últimas temporadas de Parks. Que están estructuradas para que la weá tenga un cierre y no sea forzado y sea como redondito.
Ya.
Yo creo que después de la temporada 2, o sea, de la 3 en adelante, no hay temporadas malas. Ni cagando, ninguna.
Oh, ya. Que me da mucho cringe ver a la Leslie como cayéndose por un barranco. Oh,
pero bueno, es el capítulo 1-1, ¿cachai?
Sí, piloto. Sí, me acuerdo, pero bueno. Yo me acuerdo y no se me olvida, sí, no se me da esa imagen. Igual me dio risa.
La primera temporada tiene 6 capítulos. Date, y duran 20 minutos. Dale. Yo recomiendo a los amigos de casa que vean Parks and Rec porque es muy buena. Es mi comedia favorita de la vida.
Te hace caso. Te hace caso, amigo.
Toby works here again.
Oh, can you imagine?
Oh no. I don't know.
What?
You should probably just meander back there. Take a look. See if he's back.
Dare I? You know what? I'm going to. For old time's sake.
Great practical joke, Jim. You got me go to the annex.
Oh, no! God! No! God! Please, no! 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 No!
Oye, amigo, otra cosa.
¿Sí?
¿Tú sabes que uno de los creadores de esta serie es Vijay Novak? Que siempre aparece como productor ejecutivo.
Vijay Novak.
Sí.
El actor de Bastardos sin Gloria.
El que interpreta a Ryan, pero.
Sí. El que interpreta a Ryan, pero también actúa en Bastardos sin Gloria.
Claro. Y él era amigo de antes con. Con John Krasinski.
Ya, que es Jim.
Sí, de hecho fueron a Harvard, me parece, y no sé, bueno.
¿Ahí se acuerda esa wea?
Acá dice que fueron a Harvard.
Ah,
pero. Educaba en la Universidad de Harvard. No sé, son unos cabros secos, no creo ahí.
Ya.
Entonces, este cabro sacó la idea, vio de The Office en Inglaterra y la decidió poner acá en Estados Unidos. Entonces, básicamente Ryan es. Más capo. Pero bueno, ese era un pequeño datito. No sé si tenía algún otro.
A ver, es que bueno, en The Office habían varios escritores, pero entre ellos está Vijay Novak, que es Ryan, y la Mindy Kaling, ¿cómo se pronuncia? Bueno, la Mindy, que es ¿ya? Ay, ¿cómo se llama su personaje? Mindy, es que siempre le digo Mindy.
Kelly Kapoor.
Kelly Kapoor. Y.
Ya. Y también es seca.
Es seca, weón. Tiene mucho. Kelly Kapoor, ¿sabes qué? O sea, ahora le digo Kelly. La Mindy tiene otros proyectos de comedia y ¿sabes qué? Escribe comedia muy bien. Tiene un canal de YouTube donde realmente sube cosas de weas que ha escrito, de escenas que ha escrito, que ha participado. Y sabes que las weas son. Como que yo veo esa cosa y yo digo, ah, de humor gringo, ese es mi humor. Esas cosas me gustan. ¿Cachai? Ellas las escriben. ¿Cachai?
Es que todos estos tipos, bueno, te decía que el Novak viene de Harvard y esta Kelly Kapoor, no sé dónde viene, pero sí vi una vez la tele así por casualidad, me acuerdo. un poquito de su historia, y la tipa desde que salió del colegio prácticamente está escribiendo dramas, cosas, obras de teatro, y bueno, como muy esforzada, como que tú la veías la serie como que se hace la tonta, ¿no? Pero como una buena, súper, súper aplicada. Y sí, pues tiene sentido lo que tú me decís, porque si es buena para escribir obras de teatro, es buena para escribir, o sea, al menos tiene como un background para empezar a escribir comedia.
Ah, ¿sabes que esa weá podría no ser tan así? ¿Sabes con qué? ¿Qué? Puta, es que weón, te voy a dar un spoiler, no puedo decir esto, ¿por qué no me dijiste que no habías terminado la serie? Hay un personaje que va a aparecer después, que tú no conoces.
¿Ya?
Que se llama Robert California.
Ya.
Y este actor, puta, no recuerdo el nombre del actor, pero ya, el actor de Robert California no es un actor de comedias, es un actor de dramas.
Ya.
Le da como un tinte distinto de Office, porque no es que no sea chistoso, sino es como que sus escenas son de repente tienen unos tintes como de monólogos, ¿cachai? Y la otra vez estaba viendo unas entrevistas a los actores de The Office y contaban que, puta, trabajar con él ya era genial, pero que como el weón no era un actor de comedia y era un actor de dramas, por ejemplo, a este tipo le pasaba que le daba risa The Office. ¿Cachai? Y grabar era muy peludo para él. Porque al weón le daba risa lo que pasaba, ¿cachai? Y le tiraban un chiste porque The Office tiene mucho de improvisación. Que hay escenas que se improvisan, salen chistosas y después se graban bien, incluyendo lo improvisado. ¿Ya?
Ajá.
Y que esa weá costaba mucho con Robert California, porque el weón es como más serio y cuando hay algo chistoso lo tomaba por sorpresa, ¡pum! Cagaba y se salía de personaje. ¿Cachai? Es muy buena. Entonces, yo creo que es un tema para los actores que son de drama entrar a comedia. Y quizás al revés no es tanto, ¿eh? Por lo que yo escuchaba en entrevista, el actor que es como de comedia de repente te hace drama igual. Pero la otra transición no es tan simple. O sea, no sé, pienso en actores como famosos de comedia que hacen dramas excelentes, como, no sé, Jim Carrey. ¿Cachai?
Sí.
Que bueno, tú ves a Jim Carrey en El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos y tú decís como, sí, este weón, actorazo, ¿cachai? Y es como, pero Jim Carrey, weón, lo tenía haciendo, sí, mentiroso, weón.
Sí, po.
Muy versátil. Y lo otro que te quería comentar de la Mindy es que,
sí,
la Mindy tiene dos hijos.
Y ya.
Los dos hijos, el padrino es BJ Novak.
Oh.
Bueno, y ellos fueron pololos, pues bueno. La vida.
Oh. Real. Oh, entonces el BJ Novak es como su personaje en la vida real.
Esa es una de las weas que he escuchado en entrevistas, como que la relación de BJ Novak y la Mindy en la serie, que es de Ryan y Kelly, como que se parecen. ¿Sí? Porque también como que pololeaban y después terminaban y después volvían, ¿cachai?
Oye, pero es que hay unas relaciones que son muy tóxicas en The Office, weón.
Sí, pues, todas las relaciones que tienen que ver con Angela son como terrible tóxicas.
Sí, y son gente así como que ya te usan para pasar el rato y después, chao. Como que la única relación sana sería la de Pam y Jim, y quizá alguna de las relaciones que haya tenido Michael puede ser sana.
Sí.
No creo decir más.
Puede ser, pero bueno.
Y quizá Phyllis y Vance Refrigeration.
Vance, from Vance Refrigeration.
Qué idiota.
Lo otro que me gusta es que como estos actores, weón, que hicieron The Office, pero que después participaban en Parks, son todos amigos. Y hacen muchos proyectos juntos.
Bueno.
¿Cachai? Entonces como que es típico reencontrarlos en otros roles. Como que después si uno ve Brooklyn Nine-Nine, que es una serie en emisión, que es del Andy Samberg, que es de los policías.
También comí un poquito de The Office.
Así es, ¿cachai? Porque están escritas por la misma persona.
Sí.
Sí. ¿Cómo se llamaba el weón? No me acuerdo. Pero tienen estas cosas también, se comparten actores, y en general actores que eran importantes en uno son actores invitados en el otro. Esas cosas son bien divertidas.
Sí, a mí Brooklyn Nine-Nine no me gustó tanto, weón.
Es que es distinta. Yo creo que es más infantil. Como más panita.
Sí, creo que es un poquito infantil. O sea, tiene algunos momentos buenos. O sea, y el que ponen en Netflix, así como de portada ese del cuál es tu locker y cuál es el basurero, es muy bueno. Pero después hacen como estas cuestiones de Halloween, ya hacen estas como competencias Heist. Halloween. Sí, y siempre es lo mismo. ¿Y quién gana este año? Ya, o sea, la primera fue medio chistoso, después el otro, no sé si tanto. No sé, como que no. Sí, creo que es como más infantil, como tú decís.
Mira, a mí me gusta Brooklyn, pero me gusta como serie, como. No es memorable, ¿cachai? Tiene pocos momentos en que yo dije, ah, conecté con el personaje y la wea, poco. Pero me pasa como que, no sé, de la. Es que voy al día porque la vi en Netflix. Entonces. O quizás ya. No voy al día y me falta una temporada que no está en Netflix. Pero de las que están ahí, como que desde la, no sé, cuarta en adelante, como que sentí que tocó temas más dramones. Pero ninguna wea así como de repente te pasa con Parks, o te pasa con The Office, o te pasa con How I Met Your Mother.
No, yo me regalo con The Office. Está bien bueno.
Y la otra que recomiendo es Modern Family. Porque ya esa, yo sé que a ti no te gustó tanto, bueno, pero
quizás la pillé mal, no sé, vi como las primeras temporadas, quizás hay una cosa como lo que tú dices, que las primeras temporadas están adaptando.
Es que yo creo que las primeras temporadas son buenas.
creo que vi una de las últimas temporadas, entonces quizás.
No, es que me gusta en general porque Modern Family se trata de como tres familias americanas que también están en un documentary y son. Ya son un poco más fantásticas, pues, bueno, porque es una familia con tres hijos, pero tienen harto dinero igual. Hay un weón que tiene mucho dinero, que es Jake, que está casado con la Sofía Vergara. Tienen un hijo que es Manny, que es como un viejo en cuerpo de niño, ¿cachai? Y hay una familia que son dos padres homosexuales que adoptaron a una hija, que es vietnamita. Y entre ellos se desenvuelve la trama. Pero lo que me encanta de Modern Family es una weá que en general no he pillado en otras comedias, que es que el humor en general es como, me gusta, un humor negro, como situacional, sin risas de fondo, por supuesto, pero un humor incómodo. Pero la weá se mezcla muy bien con cosas serias, ¿cachai? También me gusta porque Modern Family de repente tienes unas escenas en que yo me estoy riendo y bueno, un minuto después pasa una wea y yo así como que, oye, esta escena está muy bien lograda, como que me hace llorar porque son momentos muy emotivos, pero muy bien logrados, no es burdo, no es súper orgánico, porque eso se logra harto porque es un documentary también. The Office tiene algo de eso y yo recomiendo a la gente que le den una oportunidad a Modern.
Ya, yo no sé si le den una oportunidad, que partí muy mal con la serie.
Está bien, pues, amigo, no es para todo el mundo. ¿A ti te gustaría recomendar algo a los amigos que están en la casa escuchándonos?
Además de The Office, que está recomendadísima. Bueno, por esa línea, no.
¿No?
No se me ocurre qué recomendar así de. No. ¿Cómo me llamar las temporadas del medio? O sea, después de que estuvo con la tipa que lo dejó en el altar. Como que de ahí se empieza a poner solamente buena, hasta que después se empieza a poner solamente mala.
Un poco así.
No sé, pues, amigo, yo no soy. Ya, pues, yo creo que estoy bien.
Perfecto, pues. Entonces lo dejamos recomendado a los amigos y amigas. Y sí. Bueno, me parece que ya vamos terminando el capítulo, pues.
Claro, pues. Buen cap,
me gustó. Me gusta de Office. Qué bueno que hablamos de esto. Esto fue un capítulo muy improvisado. Ayer el Pancho me escribió por WhatsApp, me dijo, oye, ¿por qué no hablamos de The Office? Y digo, ya, grabemos mañana. Y aquí estamos.
Es como, sí, como que no. No se me ocurría de qué más hablar, pues. Así como, porque ahora estoy viendo The Office. Entonces. Y ni siquiera lo he terminado. Pero claro, estoy así con todo el vuelo y me encantó, salieron buenas cosas.
Ya, pues.
Fue como una improvisación, bueno. Sí. Fue como un capítulo de The Office.
Excelente. Ya, pues, sí. Le dejamos acá, nos despedimos de nuestros amiguitos y amiguitas que nos escuchan.
Claro. Chao.
Chao.
Oh my Something's happening.
9,986,000 minutes. We actually sat down and did the math.
9,986,000 minutes. That's how many minutes that you've worked here.
In costumes.
And impressions.
In meetings.
In cups of coffee.
For birthdays. More meetings and.
Email forwards you made us read.
9,986,000 minutes. That's like watching Die Hard 80,000 times.
You hit me with your car.
You help me get off drugs.
I watch you when you sleep.
I forgive you for kissing me.
Remember to call.
We got to
Yeah, okay. Well, this is gonna hurt like a mother...